Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial. Como hemos venido compartiendo el último tema, continuamos ahora con Carisma, Catequesis y Espíritu Santo. En la segunda carta pastoral de Monseñor William Ernesto Iraeta, obispo de Santiago de María, sobre la catequesis, el ser y el hacer del catequista. Y es precisamente, hermanos y hermanas, que en este momento vamos a compartir con mucho agrado y gusto, sabiendo que ustedes están pendientes de este programa, sobre el kerigma. Porque no podemos confundir kerigma con catequesis. Son muy elementales, pero cada uno tiene su connotación particular. Dice en la segunda carta de Monseñor William, hablando sobre el kerigma: en la iglesia primitiva, el kerigma es el contenido principal de la acción apostólica. Contenido principal, sin desviarse, es la doctrina sana, pura, limpia. Los apóstoles, compañeros inseparables de Jesús, porque eso lo sabemos, la escuela de Jesucristo fue la escuela donde bebieron, compartieron, se alimentaron los apóstoles. Fue Jesús su escuela. Y por eso nos dice, compañeros inseparables, bebieron en la misma fuente de la predicación evangélica. Ellos fueron por eso testigos confidenciales, testigos videntes y oculares de lo que Jesús dijo e hizo. Jesús les había delegado la tarea de llevar el evangelio hasta el último confín de la tierra. Esta es la misión por la cual Jesús los había llamado. No los había llamado para que estuviesen en una vitrina, encerrados en sí mismo, como dijo el Papa. No quiero una iglesia encerrada que se asfixia. Jesús los había llamado precisamente para enviarlos a anunciar el evangelio. Por eso ellos formaron, con ese anuncio del evangelio, con esa fuerza poderosísima del evangelio, con ese evangelio que no tiene fecha de vencimiento, porque es un evangelio siempre actual, siempre nuevo, como dijo San Agustín, oh verdad, siempre antigua y siempre nueva. Tarde te busqué, tarde te encontré, cuando yo te buscaba fuera, tú estabas dentro de mí. Por eso, en esa fuerza del evangelio, formaron comunidades cristianas en diferentes lugares. Esto es hermoso, irnos a las primeras comunidades cristianas, cómo se fortalecieron con la potencia, la fuerza del Espíritu Santo. El contenido de su mensaje, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era? ¿Qué decían? ¿Qué anunciaban los apóstoles? Jesús ha sido enviado por Dios para salvarnos. Es el mensaje esencial, primordial. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Este es el anuncio esencial. Esta es la esencia de la evangelización, del kerigma que nos anunciaron los apóstoles. Quien quiera recibir la salvación tiene que creer en Él. El que crea se salvará. Y creyendo en Él, dice la segunda carta pastoral de Monseñor William, creyendo en Él vivirá como hombre nuevo. El que cree y vive lo que cree se renueva. Porque Jesucristo, hermanos y hermanas, no pone parches. Jesucristo no pone remiendos. Por eso le dice a Nicodemo cuando le visitaba de noche, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Este es el carisma, hermanos, un llamado a nacer de nuevo en Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas. Pero este contenido lo expresaron, dice la carta, adecuadamente a quienes las escuchaban, que eran las palabras y las acciones de Jesús, las que mostraban lo que Dios deseaba en los hombres. Hermanos, hermanas, profundizando, porque esta carta pastoral da para mucho, nos abre muchas puertas de reflexión, y es por eso que les invito a que ahondemos paso a paso, sin correr, sobre esta segunda carta pastoral. ¿Qué es en verdad el querigma? ¿Qué es el querigma? Si yo ahora te preguntara y tú me tendrías que dar una respuesta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es el querigma? La palabra viene del griego y significa proclamación o anuncio. Ustedes, hermanos y hermanas, se han fijado o han escuchado más bien cuando el sacerdote va a proclamar el evangelio, lo hace con una gran solemnidad, especialmente el día domingo, día del Señor. El sacerdote incienza el evangelio. Incluso antes, el evangeliario se lleva en procesión, se coloca en el ambón, se canta un aleluya, porque nos estamos preparando a escuchar la palabra viva y siempre nueva de Jesús. Luego incienza el evangelio, el sacerdote bendice al pueblo con el evangelio, besa el evangelio y también dice, antes de leerlo, proclamación del santo evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o anuncio de la buena nueva de salvación según San Mateo, para poner un ejemplo. Esto es el carisma, hermanos. El carisma es la proclamación, es el anuncio, y por eso cuando proclamamos el evangelio, lo proclamamos con gozo, con alegría, como lo hemos cantado en el aleluya antes de proclamar el evangelio, porque esto es el carisma. El carisma, hermanos, no es una clase de teología, sino un mensaje vivo y directo. ¿Qué quiere decir que el carisma es un mensaje vivo y directo? Que la experiencia del amor de Dios transforma la vida. Este es el mensaje vivo y directo del carisma. La experiencia del amor de Dios que transforma la vida. Hermanos, este fue el testimonio de los apóstoles. Ellos no fueron simplemente unos propagandistas como ahora están de moda. Propagandista es aquel que dice pero no hace. Es aquel que sabe lo que va a decir pero no lo vive. Esto es un propagandista. Este es un conocedor de las Sagradas Escrituras, pero simplemente un conocedor. La fuerza del carisma anunciado por los apóstoles fue porque este anuncio iba acompañado de un encuentro, de una experiencia personal con Jesucristo. Y por eso, hermanos, cuando se anuncia el evangelio, si lo hacemos desde ese encuentro con Cristo, el evangelio en ese anuncio es gozoso. es alegría. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Papa Francisco? Que el Evangelio hemos de anunciarlo con alegría, con gozo. Ahora, hermanos, pensemos y reflexionemos. ¿Cuál es el contenido del carisma? ¿Qué es lo que hay que decir fundamentalmente en este anuncio evangelizador? El primer contenido que no debe de pasar por alto en todo evangelizador es: Dios te ama y te creó para que vivas en comunión con Él y seas feliz. Mira qué preciosura de anuncio. Anunciar que Dios te ama, Dios no te odia, Dios no te da la espalda, Dios no es indiferente ante tu vida, Dios no te ha dado por desahuciado, hermano y hermana. Dios te ama con un amor eterno y te ama tal como tú y yo somos. Nos ama con nuestras luces, nos ama con nuestras sombras, nos ama con nuestras fortalezas, nos ama también con nuestras debilidades. Dios te ama, Dios no puede odiarte, Dios no puede estar resentido contigo, Dios nunca, nunca estará diciéndote: ya va la primera, ya va la segunda, y a la tercera es la vencida. El anuncio, el carisma es: Dios te ama y te creó para que vivas en comunión con Él, como el sarmiento está unida a la vid para poder dar fruto. Así el cristiano tiene que estar unido en Jesucristo para encontrar vida y, por lo tanto, ser felices, porque la felicidad, hermanos, no está en tener cosas. La felicidad está en tener al Dios de las cosas, que es Jesucristo. Pero también en este anuncio evangelizador, hermanos, descubrimos que el hombre le dio la espalda a Dios. El pecado nos apartó de ese amor, llevándonos al vacío, llevándonos al dolor, al sufrimiento, a la muerte, porque el pecado siempre derrumba al hombre, desmorona al hombre. El pecado siempre desfigura al hombre. Y es ante este pecado cuando Jesucristo se nos hace presente como el Mesías y el Salvador. ¿Qué hizo Dios ante el pecado? ¿Qué hizo Dios ante nuestra infidelidad a ese amor? Nos envía a Jesucristo como el Salvador. Esto es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo se hizo hombre, se encarnó en nuestra humanidad para cargar con nuestros sufrimientos, para cargar con nuestro dolor. Se hace hombre y murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Esto es el gran triduo pascual que celebramos solemnemente nosotros cada año, hermanos y hermanas. Ante la desobediencia, Dios envía a su Hijo único. Se encarna, muere y resucita. Esta es una gran verdad del carisma. Y esto no lo hemos de olvidar nunca, anunciarlo, hermanos, con la palabra y también con el testimonio. Que Jesús está con nosotros, que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó por nosotros. La salvación, hermanos, es un don gratuito, un regalo que se recibe por la fe. y la conversión del corazón. Nadie merecería la salvación. ¿Qué haríamos nosotros de extraordinario para obtener la salvación, hermanos? La salvación es un don, es un regalo gratuito de Dios. Bien podemos decirle gracias, Señor, porque nos ha salvado. Luego, hermanos, Jesús nos da esa fuerza a través del Espíritu Santo que nos transforma y nos hace parte de la iglesia, la familia de Dios. No nos deja solos. Con la resurrección también nos envía el Espíritu Santo, y este es el punto que vamos a compartir posteriormente. Hermanos, hermanas, ante el querigma, podríamos nosotros hoy hacernos una pregunta, y con toda sencillez, con toda humildad. ¿He sentido que mi vida necesita un nuevo comienzo? Hermanos, esto es muy importante que nos hagamos esta interrogante. ¿He sentido que mi vida necesita un nuevo comienzo? ¿O estoy satisfecho con lo que soy? ¿O estoy a gusto con lo que soy? ¿Este cristiano, este bautizado, ya llegó al final? ¿Como para ondear una banderita blanca y decir ya llegué? ¿O mi conversión es ahora? Esto es bien importante, hermano, porque si has sentido que tu vida necesita un nuevo comienzo, esto significa de que Dios siempre está renovándote y que tu vida siempre está iniciando, siempre está comenzando. Tu vida es conversión, tu vida es camino, tu vida es siempre perseverancia. ¿Sabías que Dios te ofrece esa oportunidad en Cristo? ¿Sabías que Dios siempre está tendiéndote la mano, pero no te la puede dar si tú no se la aceptas? ¿Sabías que Cristo tiene las puertas de su corazón abiertas de par en par para ti, para mí, para todos? Pero no podemos entrar nosotros si no es con nuestra libre voluntad. Porque Dios en Jesucristo a nadie hace seguirle a la fuerza, por presión, por coacción. Dios siempre en Jesucristo respeta nuestra libertad. Hoy es una buena oportunidad, hermano y hermana, que anunciamos el querigma, el evangelio, para que podamos abrir nuestro corazón a Jesús. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu familia. Él quiere entrar a tu comunidad. Él quiere entrar a tu parroquia. Es una gran oportunidad. Hoy, hermano, hoy, no mañana. Porque mañana podemos decirle otra vez mañana, y así vamos posponiendo el tiempo de nuestra conversión. Si el Espíritu Santo te está tocando para que te acerques a un confesor, hazlo, no esperes más. Si el Espíritu Santo te está tocando como pareja a que contraiga santo matrimonio religioso, no lo dudes, no lo pienses más. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con parejas que dicen, después de 50 años, todavía no sé si esta mujer va a ser la mía o este hombre va a ser el mío? Hermanos, es hoy, hoy. Podemos abrir nuestro corazón a Jesucristo porque Él está vivo y nos espera con hambre, con sed, porque quiere salvarnos a todos. Queridos hermanos y hermanas, en el querigma y a la luz de la segunda carta pastoral de Monseñor William, puedo decirte de que Dios te ama con amor eterno. Jesús murió y resucitó por ti. Hoy te ofrece vida nueva. Solo abre tu corazón a Cristo y dile: Señor Jesús, confío en ti. Quiero caminar contigo. Sí, hermano, no dudes, no tengas miedo. Dile al Señor: confío en ti. Jesús, yo confío en ti, porque Jesús confía también en ti. Él no desconfía de ti. Y por eso vale que nosotros también le digamos con toda humildad: Jesús, confío en ti. Quiero caminar contigo. Quiero abrirte mi corazón de par en par para que tú mores en mi vida. Esto es, hermano, sobre el querigma. Pero también en la segunda carta pastoral de Monseñor William se nos habla sobre la catequesis, y es precisamente este el título principal de esta carta pastoral. Por eso la vida de Jesús, nos dice Monseñor, era su catecismo. Por desconcertante que parezca, los evangelios son la catequesis que predicaban los apóstoles. Mira qué interesante esto. Y ante esto, hermano y hermana, quiero que profundicemos. ¿Qué es la catequesis? Esto, para ahondarlo, me gustaría invitarte en primer lugar a que nos hagamos una pregunta. ¿Recuerdas quién te enseñó el Padre Nuestro? ¿Recuerdas quién te enseñó el Ave María? ¿Recuerdas quién te enseñó los 10 mandamientos? Eso que alguien nos transmitió con paciencia y amor es la catequesis. Ese fue tu catequista. Tú lo recuerdas, yo también recuerdo a mi primer catequista, mi abuela, mi mamá, mi papá. Mientras mi abuela cosía en una máquina Singer, me recuerdo que era costurera, ella estaba repitiendo allí las oraciones y yo detrás de ella. Y me las aprendí y ella me explicaba. Y también me llevaba junto con mi madre y mi papá a la misa dominical. Aquello que ella me enseñaba, yo lo podía rezar con toda la comunidad en la parroquia. Por ejemplo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos. Yo recuerdo cómo mi madre también, cuando palmeaba, hacía las tortillas en su piedra de moler, estaba enseñándome la catequesis, me enseñaba las oraciones, me hablaba de Dios. Recuerdo también a mi papá cuando venía del campo, porque era un campesino. Cuando llegaba a la casa, comenzaba a leer textos de las Sagradas Escrituras, y que bien recuerdo que nos enseñaba algunas historias como Daniel en el pozo de los leones, David y Goliat. Estas lecciones que atraían para mí, mi abuela, para mí, mis padres, fueron mis primeros catequistas. Y de hecho, mi primera comunión la hice en esta catequesis que recibí de mi abuela, de mis padres. No fueron catequistas nombrados por la parroquia, pero sí fueron catequistas porque fueron capaces de transmitir lo que ellos vivían y celebraban. Creo que también tú tienes esta bella experiencia de haber recibido la fe, la catequesis, el querigma a través de una persona que tú recuerdas mucho, como puede ser tu padre, tu madre, tu abuelo o abuela, un tío, una tía. Como sabemos y ya nos ha dicho la carta segunda de pastoral de Monseñor William, La catequesis viene del griego katechein, que significa hacer resonar. Hacer resonar es transmitir la fe para que resuene en el corazón y en la vida, y por eso mira cómo el catequista debe de estar muy afilado y fortalecido con el Espíritu Santo, porque ¿cómo podemos llevar una catequesis si nuestro corazón está más frío que una marqueta de hielo? ¿Cómo podemos ser catequistas si nuestro corazón está congelado? Para hacer resonar la catequesis, también tenemos que haber permitido que esa catequesis haya resonado antes en nuestro corazón. Y por eso es muy importante que descubramos que los primeros catequistas son los padres de familia. Un catequista en la parroquia es solamente un subsidio de lo que todo padre de familia debe de hacer con sus hijos, porque son los padres de familia los primeros que han de transmitirle la fe a sus hijos, a sus nietos. Y por eso es bien importante que la catequesis esté siempre a nuestro alcance y sea un deseo ferviente de recibirla. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie da lo que no tiene. Si un padre de familia vive la fe, transmitirá fe. Si un padre de familia conoce el ABC del Evangelio, sabrá también transmitirlo a sus hijos. Qué importante es esto, hermanos, que descubramos el papel fundamental que ocupan los padres de familia como transmisores de la fe de sus hijos. Y hoy creo más que nunca los padres de familia tienen que apostarle a sus hijos, porque muchos padres de familia le apuestan a dejarle y a darles cosas, pero no a dejarle y a darle a Dios. Esto es un errorazo muy grande. ¿Cuántos padres de familia se afanan por heredar lo mejor materialmente hablando a sus hijos, pero no dejarlos como cristianos y cristianas? Y por eso es que al final del día muchos padres de familia se quejan diciendo: yo me desgasté, trabajé como burro por mis hijos y mis hijos ahora no me corresponden, tanto luché e hice por mis hijos que ahora casi les están dando ganas de mandarme al asilo de ancianos. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque no les transmitieron a Jesús. Y en Jesús encontramos el amor perfecto. El que ama a Dios, ama también a su familia. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Qué importante es la catequesis en el círculo familiar. Pues hermanos, hermanas, ahondemos un poco más sobre ¿qué es la catequesis? Es la educación en la fe que la Iglesia ofrece a niños, jóvenes y adultos. Hemos escuchado educación en la fe. Así como es importante educarnos en muchas áreas del conocimiento humano, también tenemos que educarnos en la fe de la Iglesia, y esta educación concierne no solamente a los niños, también a los jóvenes y a los adultos. Y por eso es que Monseñor nos ha hablado de una catequesis de confirmación para jovencitos de 14 años. de tal manera que ellos tengan la experiencia de sentirse llamados y fortalecidos a una misión en la que el Espíritu Santo les está enviando. No se trata solo de aprender oraciones o memorizar doctrinas, sino de formar discípulos de Jesús. Esto es bien importante, hermano, porque la catequesis no solamente es decirle a los niños, a los jóvenes, apréndanse tales oraciones, repitan después de mí, memorizar por memorizar. No se trata de eso, sino, hermano, se trata de convertirnos en discípulos del Señor. Es explicar y profundizar lo que ya creemos desde el bautismo, para que esa fe sea viva, consciente y comprometida. Pero si no creemos y no vivimos lo que creemos, hermanos, entonces no podremos transmitir esa fe. Y es que, hermanos, el fundamento bíblico de la catequesis es el mismo Jesús. Jesús mismo fue el primer catequista, y por eso es que nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20, con este mandato imperativo que da a sus apóstoles, diciéndoles: id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Este es el imperativo que nosotros ahora también nos mantenemos viento en popa. Ha sido un gusto muy especial haber compartido con ustedes en este programa, esperándolos para el siguiente, si Dios lo permite. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.